Afia Estéreo.
Hoy conocemos a
Patricia Landínez
y me acompaña
Paloma Lorenzo.
A continuación vais a escuchar la entrevista que le hice a Patricia Landínez en el Parque del Retiro este mes de noviembre. Para la entrevista le propuse a Patricia que podía crear con aquello que con lo que ella estuviera a gusto y decidió escoger una hoja y pasteles. Durante toda la entrevista Patricia crea y pinta y al final yo también me pongo a pintar sobre la misma hoja creando una creación conjunta. Espero que lo disfrutéis. Buenas tardes, aquí estamos en otra entrevista más de Afia Estéreo. Esta tarde estamos con Patricia Landínez, es una colega arteterapeuta, ya que estamos entre colegas. Ella es psicóloga, dentro de su formación también tiene una maestría en gestión de ayuda humanitaria en Francia y una maestría en arteterapia, que por eso está aquí conmigo. Ella es nacida en Bogotá, Colombia, y bienvenida.
Muchas gracias, Paloma, por la invitación.
Patricia, empezamos la entrevista esta. Una cosa muy bonita de la arteterapia de las colegas es que cada una venimos desde puntos diferentes y llegamos a la arteterapia pues por acercarnos al arte desde muchas maneras, ¿no? O a la terapia. ¿Y cuál es tu caso? ¿Cómo te acercaste a la arteterapia?
Bueno, cuando estaba estudiando psicología, siempre recuerdo mucho un seminario de un profesor que se llama Simón Bransky, que nos daba un seminario sobre psicoanálisis y arte. Y eso fue en el 96 más o menos. Y nos enseñaba como los conceptos de la psicodinámica a través del análisis de películas de cinearte o de obras de arte o de algunos pintores y pintoras famosas, pero también de la música. Y desde ahí pues ya me empezó, como me picó el gusanillo de la curiosidad, como diríamos en Colombia, de cómo el arte o el proceso creativo ayuda a aliviar el sufrimiento humano. Y justo hice un trabajo sobre Frida Kahlo y en el que estudié como toda su obra y su vida y desde ahí me llamó mucho la atención. Y luego empecé a trabajar y desde esa época casi, desde el 98 hasta ahora, siempre he estado involucrada en proyectos que utilizan las diferentes artes como mediación, buscando tener un impacto terapéutico en las personas con las que trabajamos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, sin saber que existía un máster en arteterapia o que existía la arteterapia en sí, empecé a trabajar en una fundación que se llama CIREC, que trabajaba con niños y adolescentes que habían perdido un miembro porque fueron víctimas de las minas antipersonales. Y otra psicóloga y yo nos juntamos con unos artistas y empezamos a hacer talleres para estos niños sin saber que estábamos haciendo ya arteterapia. Luego hice este máster en ayuda humanitaria y empecé a trabajar en diferentes países con población en situación de vulnerabilidad. Y en Guatemala, por ejemplo, estuve trabajando con población indígena, los ichiles, del Triángulo Ichi, con adolescentes que habían estado refugiados en Chiapas, en el sur de México, y que habían retornado pues a su tierra originaria, y integrábamos un poco una metodología particular de una organización francesa de ludotecas y actividades artísticas con los jóvenes. ¿Sigo?
Me está encantando.
Sigo.
Claro, porque todo esto es antes de la formación, ¿no? Todo es esto, irte empapando, ¿no? Experiencialmente del potencial del arte, ¿no?
Tal cual. Luego estuve en Sierra Leona también, y fue como mi primer gran trabajo de ayuda humanitaria. Estaba trabajando para una organización que se llama Handicap International y tenían dos centros de día para niños en situación de calle, que la gran mayoría habían sido excombatientes de la guerra. Y también me acuerdo, no se le llamaba arte terapia, pero tenía como supervisores, psiquiatras y psicólogos, y se utilizaba también mucho como trabajos en grupos, y se utilizaba mucho el collage y el juego y bueno, dibujar en medio de otra serie de intervenciones en los centros de día. Y también como que se creó la primera formación en apoyo psicosocial para los trabajadores sociales, porque en Sierra Leona no había ni psicólogos, ni psiquiatras, sí, ni nada, ni mucho menos arte terapia. Entonces, volví luego a Colombia y empecé a trabajar con otra organización que también trabaja solamente con proyectos de apoyo psicosocial, y en este caso era con organizaciones que trabajaban en la prevención de reclutamiento forzado o en el programa psicosociales para la reintegración de adolescentes que habían sido reclutados por las Fuerzas Armadas ilegales. Y en estos proyectos, todas las organizaciones colombianas que estaban trabajando, de alguna manera muy natural, tampoco no hay arte terapeutas.
No había nadie formado, ¿no? Era como...
Pero era una manera de trabajar y acercarse a esa situación y ese sufrimiento y esas historias de vida muy dolorosas de estos niños que habían sido reclutados por los grupos armados. Y desde ahí también, nuevamente, creo que para mí ese es un momento importante cuando estaba trabajando con estos adolescentes, porque me llamaba mucho la atención cuando ellos decían que cuando podían hacer el clic entre su vida como de reclutados en la guerra, en la selva, y lo que la vida en la civil, era justamente a través de algún proceso artístico. Entonces, a algunos les gustaba más el teatro, a otros les gustaba más la fotografía, a otros el video, y siempre me acuerdo de ellos, y es como una de mis fuentes de inspiración, creo que sí, a través de esos proyectos, ellos que habían pasado por situaciones tan extremas y difíciles, encontraban, o sea, le daban esa vuelta a través de arte, algo tenía que haber para que pudiera pasar ese cambio, ese clic. Y entonces vine justo a Metáfora y para explorar, bueno, ver qué formación existe, qué se ve en arte terapia. Hice como ellos tienen un curso de verano de 2 o 3 semanas, no me acuerdo, sobre introducción a arte terapia, y lo hice y obviamente me encantó.
Todo tuvo sentido, ¿no? Como ahí.
Sí, como que he ido caminando, ¿no? Claro. Y claro que sí quiero, pero bueno, en ese momento no podía hacerlo, y me llamaron para trabajar en Haití después del terremoto del 2010. Estuve 2 años y medio, y también antes de haber hecho el máster en arte terapia, hice varios proyectos que tenían que ver con la utilización de la plástica,
claro,
para acompañar un poco a los niños y los adolescentes que estaban en ese momento viviendo en los campos y que fueron víctimas del terremoto. Y en Haití era súper fácil, porque ahí es muy fácil encontrar a la gente en las calles. Hay una cantidad de pintores y de artistas y de artesanos, y era impresionante ver la respuesta tanto de los facilitadores adultos, de los voluntarios comunitarios, como de los niños frente a lo que se les estaba ofreciendo. Entonces, ya después de Haití, ya pude, por fin, obtuve una beca y me fui a estudiar arte terapia en la Universidad de Nueva York, y me encantó. Y luego seguí trabajando en el mismo trabajo. Soy como especialista de protección y de salud mental en emergencias, y trabajo para organizaciones internacionales. Y No es 100% arte terapia el trabajo que hice después de graduarme, pero siempre intento incluir en lo que hago un poco de arte terapia, no desde el ámbito clínico per se, pero sí sabiendo y utilizando las herramientas de la arte terapia y la teoría y la práctica y mi experiencia para promover como las personas con las que estamos trabajando o darles un medio de expresión para que puedan digerir, procesar todas esas experiencias y sobre todo prevenir el desarrollo de trastornos mentales graves después de la exposición a situaciones graves de violencia y desastre.
Me parece muy, muy bonita la forma que has, ¿no?, que cuentas cómo llegas a la arte terapia, porque por lo que cuentas parece que en cada proyecto surge de forma orgánica, ¿no?, el contacto con lo creativo o esa necesidad imperiosa de comunicarse, ¿no?, a través de lo que sea. ¿Alguna vez has propuesto tú que sea ese trabajo con lo creativo o ya estaba de alguna forma integrado en los proyectos que has estado?
Creo que yo lo he buscado, la verdad, y he facilitado esa conexión, no solamente yo, digo, pero sí he estado buscando ese medio, porque además, bueno, está probado científicamente que para trabajar justamente con esas situaciones que son tan dolorosas y que a veces son tan difíciles de expresar utilizando la narrativa, pues es mucho más fácil de expresar si utilizas otro medio, como por ejemplo los colores y el papel, claro, o otro medio que la persona se sienta cómoda. Pero sí, en otras situaciones, por ejemplo en Nepal, y me encanta mucho eso, estoy muy orgullosa de haber logrado eso. Estuve trabajando con el Ministerio de Asuntos Sociales y la Mujer. Yo en ese momento trabajaba con UNICEF también después del terremoto en Nepal, y junto con otras organizaciones que llevan mucho recorrido en el tema de salud mental en Nepal, logramos crear los primeros 24 centros de apoyo psicosocial a nivel comunitario, entrenando a grupos de mujeres de las comunidades, una formación seria, completa y formal dentro de Nepal, y acompañándoles con supervisión técnica por 2 años. Y dentro de esa formación incluimos una semana específica en cómo utilizar arte terapia cuando estaban trabajando con los niños. Entonces siempre también trato de involucrar lo que sé de arte terapia en lo que hago. O por ejemplo en México y Ecuador, que también estuve trabajando después de los terremotos, uno de los trabajos que tengo que hacer yo es brindar formación a las personas que están trabajando directamente con los niños después del desastre. Y cuando digo los que están trabajando, puede ser personal de protección civil, pero pueden ser estudiantes de los últimos semestres de psicología, enfermeras, trabajadores sociales. Y digamos que UNICEF tiene una metodología de trabajo muy específica para trabajar con niños después de los desastres, se llama los espacios amigables de la infancia. Y cuando yo hago esas formaciones, obviamente incluyo algunas nociones, no de arte terapia en sí, sino de la importancia de o cómo manejar los dibujos con los niños, o cómo, por qué es importante el juego, o bueno, diferentes herramientas que puedan utilizar en el trabajo que están haciendo.
Bueno, nos hemos cambiado. Esto es una entrevista itinerante por todo el retiro. Ahora estamos en una mesa de juego de damas y Patricia sigue pintando. Así que retomamos la entrevista. Patricia, me estabas contando un poco de los protocolos de actuación, un poco en esto de las emergencias. Me has estado contando un poco cómo se incluyen, ¿no?, los proyectos de arte dentro de la emergencia.
Bueno, más es como hay unas guías internacionales para todos los actores que trabajan en el ámbito de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia, dictadas por la Organización Mundial de la Salud. la que nos invitan a que todas las intervenciones estén enfocadas sobre todo a brindar primeros auxilios psicológicos. Entonces, desde el enfoque que tengas, digamos, esa es la prioridad número uno para justamente prevenir el desarrollo de trastornos mentales. Junto con, o sea, uno son los primeros auxilios psicológicos, junto con tener un protocolo o ruta de referencia para el caso de que se detecten situaciones que requieran como de atención especializada, psiquiatría o una terapia o medicación, pues exista la posibilidad de hacer esa referencia. Entonces, esto también aplicaría, digamos, para cualquier persona que esté trabajando específicamente en el campo de arteterapia en emergencias.
Claro. ¿Actualmente se incluye en algún proyecto las terapias artísticas o por el momento se enfoca...?
Pues a mí me gustaría ver muchísimo más, por supuesto,
sí.
Pero realmente son pocas las organizaciones que yo conozca que hacen este tipo de trabajo. Creo que cada vez más hay más organizaciones, pero todavía creo que podría hacerse mucho más para que se incluya este tipo de intervención. Son como organizaciones que hacen su trabajo independientemente, pero podría hacerse más.
Me ha encantado la arteterapia como una actuación de lo preventivo, ¿no? De prevenir... Bueno, prevenir una enfermedad, prevenir un malestar físico-emocional, ¿no? General, ¿no? Que no sea una enfermedad etiquetada, ¿no? Y no se suele escuchar mucho aquí tampoco, ¿no? ¿Cómo lo vives?
Bueno, pues creo que por mi recorrido profesional, ¿cómo decirlo? Lo que a mí me gustaría o mi sueño ha sido siempre que este tipo de intervenciones estén al servicio de las comunidades menos privilegiadas y fuera del ámbito clínico. Creo que los arteterapeutas tenemos mucho que hacer y mucho que decir fuera de los hospitales. Y creo que los resultados serían magníficos si existieran más arteterapeutas trabajando en las escuelas, por ejemplo, públicas, en centros comunitarios o en otro tipo de proyectos sociales. Eso no implica que no sea importante el trabajo clínico en el que se ha avanzado tanto, pero que siento que si se hiciera un trabajo más preventivo, tal vez serían menos las personas que requisieran que necesitan de una intervención clínica si se hace algo a nivel preventivo, a nivel comunitario.
Me parece esencial y me parece esencial también para la propia arteterapia, ¿no? Lo que hablábamos de la evolución de la arteterapia, donde queremos que vaya, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Me parece un pilar fundamental. En estos proyectos, ¿qué lenguaje solías utilizar? ¿Qué lenguajes artísticos o materiales?
Bueno, yo creo que hay más que lo que quisieras es lo más sencillo, ¿no?
Sí.
En este tipo de situaciones no quieres utilizar como material muy sofisticado. Primero, porque no se consigue. Y luego, porque digamos, no es sostenible en el tiempo, ¿no? No puedes, y no necesitas de material muy sofisticado para tener un impacto positivo en la gente con la que estás trabajando. Entonces yo siempre digo lo básico, ¿no? Lápices, colores, marcadores, hojas blancas de papel. A veces en algunos lugares, sobre todo en Haití, salía por naturalmente el uso de material reciclado, de la naturaleza, y eso también es como, creo que es importante esa propuesta, rescatar un poco en cada país los elementos culturales, ¿no? Los cuentos populares, las canciones, o cierto tipo de arte muy particular, de expresión artística muy particular en cada país.
Claro. Con los recursos que hay, ¿no? Con lo que se tiene en ese momento.
Sí.
Y además es bonito como algo que está siempre ahí, ¿no? Culturalmente, que puede ser tradicional, ¿no? Se rescate para algo que no habías pensado, ¿no? Que es una,
sí,
que es una ayuda, ¿no? Y una terapia, ¿no? Se podría decir. ¿Qué estás haciendo actualmente?
Sí, pues estoy haciendo varias cosas. Me estoy involucrando ahora en un proyecto que me llama mucho la atención, que es justo como ahora después de la crisis de COVID, como participar en un grupo de reflexión de una organización internacional para ver cómo se puede transversalizar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en las escuelas públicas que apoya esta organización, que me parece muy interesante. También recientemente empecé a cubrir una baja de maternidad como supervisora de las prácticas del máster de arteterapia, y también soy coach de una formación certificado máster en ayuda, el liderazgo humanitario también de la Universidad de Melbourne de Australia, y también colaboro con un pequeño proyecto aquí en España para anticipar y preparar algunas formaciones para personal del sector público que está relacionada con la aprobación de la nueva Ley General sobre Violencia en España.
Así, si por ejemplo nos están escuchando gente que está estudiando arteterapia, ¿no? O gente que estaría interesada en formarse específicamente, ¿qué crees que te ha ayudado a la hora de, ¿no? De encontrar estos proyectos, ¿no? De proyectos internacionales, ¿cuáles han sido las herramientas o circunstancias que te han ayudado a conseguir trabajar de algo que, pues eso, que también ibas buscando, ¿no? Que te iba motivando.
Bueno, pues no sabría, si es como que la vida, lo que te iba diciendo, como que la vida me ha llevado a poco a poco, y yo también iba buscando siempre como este tipo de intervenciones que utilizan diferentes medios artísticos para aliviar el sufrimiento humano. Y entonces lo que me ha dado la arteterapia es como, o hacer el máster en arteterapia, es como contar con tanto como herramientas prácticas, pero también con la evidencia científica que me permite explicar mucho mejor a cualquier interlocutor por qué la arteterapia y no otra es la intervención indicada para este tipo de población en esta circunstancia específica. Eso creo que sobre todo el máster me dio, el que yo hice, como la posibilidad de acceder a ese tipo de información para poder convencer al público en general porque el arteterapia es la herramienta que debemos utilizar en este tipo de situaciones.
Con toda la experiencia que tienes, ¿te has planteado la investigación? ¿Estás en ello?
No estoy, me está coqueteando, yo le estoy coqueteando, pero es una inversión de 4 años, sí. Sí, es posible. Todavía no lo estoy haciendo, pero lo estoy pensando.
Es un proyecto, ¿no? Potente en el que embarcarse.
Sí.
De mucha energía, ¿no?
Sí.
Vale, pues la última parte de la entrevista. Había ideado así esto que me encanta llamarlo ronda relámpago,
dale, dale.
Porque es muy teatral. Entonces son preguntas pues con una respuesta más bien breve, ¿no? Así dinámica. Así que vamos allá.
Adelante.
¿Quién te inspira?
Bueno, vuelvo a mencionar estos chicos con los que trabajé en Colombia, los niños excombatientes, muy resilientes. Me inspira, por ejemplo, también artistas como Frida Kahlo, por donde empecé a conocer el arteterapia. Me inspiran mis profesoras, mentoras de arteterapia, que son como para mí las gurús de arteterapia. Rubin me inspira mucho también. Y bueno, Mary Grace Berberian y Cuco Acosta, que son como las cabezas del máster de cateterapia en Nueva York.
¿Qué material o lenguaje artístico, ¿no? dentro de los diferentes lenguajes, movimiento, demás, que no hayas utilizado aún, te gustaría incluir en la práctica?
Tengo que confesar que me gustaría saber mucho más sobre cómo utilizar en arte terapia las nuevas tecnologías. Es algo que creo que está sobre todo ahora, pues es mucho más importante con el COVID poderles utilizar y desarrollarlo. Creo que es un camino a explorar.
A raíz, ¿no?, del trabajo online, ¿no?, como el uso, ¿no?
Sí.
¿Cuándo ha sido la última vez, aparte de hoy, que hiciste algo creativo para ti?
Bueno, durante el confinamiento, de verdad que era para respirar, era muy frecuente que me ponía a un lado en la casa y me ponía, cogía los pasteles o las acuarelas, lo que tuviera para dibujar un rato y me fue muy útil. Entonces, sí, bastante seguido en el 2020.
Qué bueno. ¿Recomendarías algún libro relacionado con arte terapia o no? ¿O que te haya ayudado para la arte terapia pero que no sea específico de ello?
Sí, definitivamente es el libro que me gusta mucho y justamente también estoy siguiendo un certificado en línea con Van der Kolk, que se llama El cuerpo habla.
Si hiciéramos un juego de asociaciones, ¿no? ¿Qué palabra es la primera que piensas si digo? ¿Qué responderías a la primera palabra que relaciones con obra?
Expresión.
¿Cómo crees que va a evolucionar la arte terapia o cómo te gustaría? ¿Qué imaginas de aquí a 5 años?
Pues me gustaría que muy rápidamente fuera reconocida la arte terapia en España. Y que no estuviera dentro del paquete de las pseudoterapias, por un lado. Y por el otro lado, a nivel global, digamos, sí me gustaría que se siguiera trabajando y que existiera cada vez más evidencia del uso, los beneficios de la arteterapia como una intervención preventiva, tanto en las escuelas como en otros espacios comunitarios y de proyectos sociales, en tiempos normales, pero también en emergencias. Darte las gracias, Paloma. Me he sentido muy cómoda y muy a gusto con todas las preguntas y con el espacio que has facilitado para Fiesterio. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias. Muchas gracias a los que nos escucharon hasta aquí.
Totalmente. La verdad es que nosotros estamos a gusto. Estamos aquí en el retiro, en pleno otoño, con todas las hojas, ¿no?, con un paisaje muy bonito. Esperemos que lo escuchéis también igual de relajados. Un saludo y hasta aquí.
Gracias.
Gracias.